Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie pueda hacerte daño, nadie pueda hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a hacer reír porque tú solo...
Pues estamos aquí de nuevo y os doy la bienvenida, una muy cálida bienvenida a nuestro programa Woman Leader. Juntas llegamos más lejos. Me gustaría, antes que nada, agradecer la enorme acogida que ha tenido el lanzamiento de nuestro programa, tanto en redes sociales como en las plataformas de podcast. La verdad que estamos sobrepasadas. Muchísimas gracias por todos vuestros mensajes. Y desde aquí quisiera animaros a participar escribiéndonos un email a programas@womanleader.org o a través de las redes sociales que podéis contactar con nosotras. Muchas gracias también a Libertad FM, a la producción y a nuestros supertécnicos por hacer posible este programa. David y Lincoln, que están por ahí. Woman Leader es un programa dedicado a la mujer que quiere ser tu voz. La voz de mujeres líderes, profesionales, empresarias, emprendedoras, mujeres activas o aquellas que estén un poco inmersas en un proceso de reinvención, como bueno, está un poco toda la sociedad en realidad en estos momentos. No os olvidéis que los hombres también están invitados a este espacio abierto en el que sobre todo queremos compartir, debatir y crecer. Porque ya sabéis que si caminas solo vas más rápido, pero si caminas acompañado llegarás más lejos. Soy Gracia Sánchez del Real, soy presidenta de Woman Leader y ya sabéis que a partir de la semana pasada os acompaño todos los jueves en este ratito en directo. Bienvenidas, bienvenidos y bueno, empezamos.
Os damos la bienvenida a Radio Woman Leader, la radio de las mujeres que lideran el cambio. Para saber más sobre Woman Leader, entra a nuestra web www.womanleader.org o búscanos en redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y LinkedIn y también en nuestro canal de YouTube Woman Leader TV. ¡Te esperamos!
Arrancamos nuestro programa hablando de algo que está en boca de todos, que es la transformación digital. Y lo vamos a hacer con dos invitadas, María Rivas, CMO en Caeleon y fundadora de Get Her Talent, y Ana Encinas, directora comercial de Enable España. En nuestra sección Cuéntanos tus planes, hoy hacemos planes con Ana González Soler, de Sencillamente Ana, que nos ha preparado unas actividades para celebrar que estamos en la Semana de la Ciencia. Y vamos a hablar también con Cristina Jardón, que es conferenciante, formadora y consultora sobre inteligencia emocional, que nos va a hacer una interesante propuesta, pero no os lo cuento, vamos a dejar que nos lo cuente ella luego. En nuestra sección de emprendimiento e innovación vamos a seguir conectadas con la ciencia y nos vamos a ir hasta Costa Rica para hablar con Miren Martínez, que es presidenta de Woman Leader Centroamérica, que nos va a presentar a Laura Chávez, líder científica en el área de investigación y desarrollo del Departamento de Nanotecnología de la empresa Esperatum. O sea, un nivelazo. Y luego tendremos nuestro ratito de salud y bienestar y compartimos micrófono con Beatriz de la Iglesia, que es nuestra querida coach y asesora del bienestar, que viene a ayudarnos a ser más conscientes y mejores personas en estos momentos en los que, bueno, pues el cambio, digamos, que está bastante presente en nuestro día a día. Así que vendrá a ponernos deberes. Esperaos hasta el final. Como veis, tenemos mucha tela que cortar. Así que, adelante.
La mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas.
Pues hablando de transformación digital, yo os cuento que yo llegué de pura casualidad a esto de la tecnología allá por el año, atentas, 1995. No la preguntéis porque suena como muy viejuno, ¿no? Pero en esos momentos, cuando nos conectábamos a internet, teníamos unos modems que sonaban ahí. ¿Os acordáis? Los que me están oyendo, algunos se acordarán. Y teníamos que esperar para que se estableciera la conexión. Yo aterricé, no sé si fue por azar o por destino, en una empresa de ingeniería aeronáutica y de telecomunicaciones. Y entonces, bueno, pues arranqué en esos momentos en el que internet era una cosa muy, muy, muy poco conocida. Os cuento esto porque de esto hace 25 años, que se dice pronto, pero realmente es que es entonces cuando empezó la transformación en España, ¿no? Este ritmo vertiginoso de tecnologías, aunque, bueno, empezó antes, allá por el 1990, cuando se creó la primera página web. Lo que quiero es que veáis qué importante ha sido esa transformación brutal y cómo hemos vivido todo eso. Yo, personalmente, la primera vez que vi una página web, como soy publicista, tuve como sentimientos encontrados, ¿no? Primero dije, qué cosa más fea, ¿qué es esto? Porque eran horripilantes. Pero luego mandé mi primer mail, empecé a comunicarme por mail y dije, esto es maravilloso. Porque en aquella época, además, nos mandábamos un email, sacábamos la cabeza por el despacho y decíamos, ¡te he mandado un email! Porque era bastante alucinante, era una cosa muy, muy sorprendente. Y fijaos ahora cómo estamos. Tengo aquí a María, Ana, buenas tardes, bienvenidas.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por invitarnos a este programa. Gracias.
Desde luego, es un placer estar aquí contigo, así que vamos, menudo subidón.
Pues no, sí. No sé si estuviste en aquellos tiempos, pero vamos, sí. Ha cambiado bastante la época. Quiero presentaros a María Rivas García, CMO en Qualion, ¿lo he dicho bien?
Qualion.
Que es difícil, ¿eh?
Es difícil, pero es un proceso de transformación, sí, también, así de la palabra.
Y fundadora de Get Her Talent. Ese sí lo he dicho bien.
Ese lo has dicho fenomenal.
Que además me encanta el nombre. Y Ana Encinas Lorite, que es directora comercial de Enable España.
Correcto. Muy bien pronunciado.
Te ha gustado, ¿no? Sí. Oye, estoy encantada de teneros por aquí porque además me hacía mucha ilusión que vinierais las dos para verlo desde dos puntos de vista un poco diferentes. Uno, desde el punto de vista de la empresa, de la tecnología, de las aplicaciones que están transformando nuestro día a día desde el mundo del negocio, y desde el punto de vista de las personas, porque las personas, María, también se tienen que transformar digitalmente, ¿no?
Las personas se tienen que transformar siempre, no solo digitalmente, pero es que ahora con la tecnología, que es una herramienta muy potente, pues lo tenemos mucho más fácil. Y ahora ya no es una opción, es que ahora es una obligación. Todo esto ha cambiado tan rápido que no puedes mirar para otro lado, o te adaptas o realmente te adaptan, si no estás fuera.
Hay una diferencia muy importante de cuando yo os hablaba de los años, pues, 90, los 2000, la crisis de las .com, todo eso que yo viví como
también,
un momento espectacular. ¿Qué pasaba entonces? Se podían hacer muchas de las cosas que se hacen ahora. ¿Cuál es el problema? Que no había audiencia. Pero ahora estamos todos metidos en el tema de la transformación digital. A mí me gustaría que nos contaras primero, María, y que nos contaras específicamente sobre Get Her Talent, que es un proyecto muy innovador que apuesta por la gestión del talento femenino y, bueno, y la innovación social. Cuéntanos un poco en qué consiste, cómo está estructurado.
Get Her Talent nació como una necesidad real, porque está enfocado a dos mundos que realmente se tienen que entender. Por un lado está el talento femenino, algo muy necesario, y por otro lado el mundo de la empresa. Entonces, al final, lo que hace Get Her Talent es conectar el talento con la empresa. ¿Cómo lo hacemos? Mediante el trabajo por proyectos. Esto que es muy normal que ocurra, y que si nos apoyamos en la tecnología podemos ofertar y tener un crecimiento exponencial, y podemos participar y crear proyectos distintos, pues realmente es una realidad a través de una plataforma como Get Her Talent. Ayudamos a las mujeres, todas las que quieran hacer un proceso de reinvención, un proceso de cambio, un proceso de volver al mercado laboral, porque nació realmente como una labor de volver al mercado laboral todo aquel talento femenino que se había ido perdiendo debido a las dificultades para conciliar. Y como yo creo en las personas, y creo que es el mayor valor que hay, creo que era de justicia el devolver ese talento, ese éxodo que se estaba produciendo, devolverlo al mercado laboral, y devolverlo realmente no como si fuera un favor que se le hacía, sino al final es un valor añadido, es un valor diferencial. Y realmente, bueno, pues seguimos, llevamos ya casi 4 años y la verdad es que es un proyecto muy bonito que va creciendo poquito a poquito.
Oye, María, ¿y los sectores que tienen más componente tecnológico son los que están en este momento ofreciendo más oportunidades laborales? ¿Lo estáis notando especialmente?
Sin duda. Cuando tienes un componente tecnológico, al final tienes una probabilidad de ir creciendo. Y lógicamente todo lo que todos aquellos modelos de negocio que han entendido que una vía es el estar dentro del mundo digital, el mundo online, porque puedes llegar a más personas, porque puedes hacer mucho, optimizar procesos, realmente es lo que te permite al final el poder tener opciones de crecimiento, de desarrollo, y lógicamente no simplemente a nivel económico, sino también de desarrollo de oportunidades laborales. Ahora mismo es un valor importante.
Y en estos momentos, ¿cuáles son las competencias que más buscan las empresas? Las competencias clave, me refiero, ¿no? Las competencias específicas de cada puesto.
Claro, la soft skill, algo tan realmente tan demandado, tan necesario, pues se pide trabajar en equipo. Y todo el mundo va con ese concepto, yo sé trabajar en equipo. No, trabajar en equipo es algo realmente complicado, porque al final es saberte comunicar con el equipo, es saber liderar un equipo y es saber empujar, es saber al final poder equilibrar las distintas velocidades y distintos conocimientos dentro de un equipo. La comunicación es una herramienta importantísima, el ser asertivo, el ser empático. Y luego, lógicamente, también ser flexible. Es importantísimo ser muy flexible y estar adaptado al cambio, porque hoy día ya no es tanto sé de esto, sino tienes que tener una visión mucho más global y tienes que tener, además, una formación mucho más adaptable, porque necesitamos gente que aporte ventaja competitiva.
Es una capacidad de estar de forma constante aprendiendo también.
Totalmente. Hay que estar todo el día mejorándose.
Fíjate que la mayoría de las competencias, bueno, la mayoría, ¿no? Yo creo que todas las competencias que has mencionado no son digitales, ¿no?
Son
humanas.
¿Cuándo perdimos el punto de ser renacentistas? El tener que equilibrar todos distintos mundos y el poder crecer. Pero es verdad que es un componente humanista. Al final es que tú trabajas con personas. Apoyas en herramientas, pero trabajas con personas.
Ese componente yo creo que lo vamos a recuperar ahora.
Yo creo que es importante.
Y además lo vamos a recuperar desde un punto de vista diferente, porque ahora las mujeres precisamente tenemos mucho más que decir que en el Renacimiento, ¿no?
Desde luego. En eso sí que hemos avanzado. En otras cosas a lo mejor no, pero en eso sí.
Bueno, pues vamos a quedarnos con lo bueno y a ver cómo avanzamos. Pero yo creo que tenemos mucho que decir, ser más humanistas y además más empáticas. Tenemos muchas características que siempre se hablan en los soft skills, que a lo mejor no tenemos que hacer tantos cursos nosotras.
Yo creo que
hay que aprovechar.
Tenemos que realmente saber poner en valor lo que sabemos hacer. Es que sabemos hacer muchas cosas bien. Lo que pasa es que no sabemos dar el valor a lo que sabemos hacer bien. Pensamos que esto viene en el ADN, viene de serie, pero no, luego vas viendo y dices, oye, no, es que yo tengo un valor que aportar y no nos sabemos vender.
Así es. Oye, pues yo quería dar pie también a que nos cuente Ana Encinas. Ana, cuéntanos brevemente a qué se dedica Enable Global y aquí en España también. Y bueno, ¿cuál es tu papel fundamental en el apoyo de la digitalización de las empresas?
Muy bien, pues Enable Global somos una empresa de consultoría de negocios, especialistas en la aplicación de metodologías de gestión, impulsando la mejora continua de las organizaciones. Llevamos más de 19 años implementando soluciones de negocio con más de 150 casos de éxito. Tenemos presencia global en América Latina, en Estados Unidos y en Europa. Más de 200 colaboradores, alianzas estratégicas, y también somos un socio estratégico de SAP, con experiencia probada de proyectos en todo el mundo. Yo soy la directora comercial de Enable España y estoy encargada de la estrategia y ejecución del proceso de ventas. Y también de dar a conocer y desarrollar el mercado de Enable Global en España, desde su fuerte implementación en América Latina. Recordemos que las relaciones de España con América Latina son económicamente muy importantes y además compartimos el mismo idioma. También son relaciones políticamente complejas y culturalmente muy próximas. Hay que recordar que solamente en México hay más de 6.000 empresas españolas o filiales de empresas españolas, y a la inversa también el porcentaje. Sí. A mí me ha sorprendido cuando lo he mirado, he pensado, bueno, 6.000 empresas y las cuentas de la nula son muchas. Tenemos una amplia representación allí en México, y a la inversa también el porcentaje de inversión aquí en nuestro país pues es muy importante, muy alto. Y luego me preguntabas más concretamente en mi labor de apoyo a la digitalización de las empresas españolas. Pues bien, en este asesoramiento para ayudar a las empresas en su transformación digital, es verdad que sin dejar de lado las grandes corporaciones, pero hombre, me estoy enfocando más en la PYME, en la pequeña y mediana empresa, ya que forma parte del porcentaje mayoritario del tejido empresarial español.
Claro, hablábamos que es el 97,23% del tejido empresarial. Es decir, que, y además, bueno, pues muchas están sufriendo gravemente las consecuencias de todo este tema. ¿Cómo estáis abordando este mercado? Porque claro, tenéis una gran cantidad de soluciones, que las soluciones que son nada más válidas para la gran empresa, a lo mejor para la PYME hay que adaptar, ¿no?
Bueno, luego esto lo comentaremos, porque realmente una de las grandes ventajas, por ejemplo, en cuanto a las soluciones que proponemos con SAP, pues precisamente es esto, ¿no? Que ha aprovechado todo el conocimiento que le dio aquellos años en los que SAP solamente se estaba enfocando en las grandes corporaciones, y todo ese conocimiento ahora se está aplicando a la PYME. Nosotros, nuestras líneas principales de actuación con las PYMES es proponer soluciones digitales sectoriales. Esto es muy importante, uh-huh. Y de hecho nuestros clientes es algo que nos piden. Con experiencia probada de empresas referentes en cada sector. Entonces, cuando una empresa nos llama para asesorarse, nos dice, bueno, ¿pero qué están haciendo en mi sector? Entonces tú tienes que formar y ser especialista ya no tanto en transformación digital, que es una palabra fuerte, sino también que cómo está funcionando. Estás haciendo un poco de benchmarking también, ¿no? Y estás diciéndole a la empresa pues cómo está funcionando su sector, porque al final, uh-huh, lo que quiere son soluciones probadas y que funcionen.
Claro, porque luego, no se pueden arriesgar, claro, no tienen la capacidad de arriesgarse, claro, con soluciones, claro, que no sepan que van, exacto, a dar, bueno, pues frutos de manera un poco más inmediata, ¿no?
Exacto, nadie quiere hacer ahora experimentos, y mucho menos, como tú has dicho, que las pymes están afrontando de una forma muy fuerte el impacto de la pandemia. Entonces, al final, todo el mundo es consciente que necesitan transformarse digitalmente, pero quieren pues soluciones que estén funcionando en el sector. Luego, también muy importante, nosotros hacemos desarrollos a medida, pero estamos fuertemente implementando paquetes en formato estándar, ¿vale? De tal manera que, bueno, ya existe en el mercado, funciona en el sector, y luego, si la empresa nos pide desarrollos a medida, pues lógicamente también lo hacemos. Y luego, los modelos de suscripción en nube, que son muy interesantes, porque solamente con el pago del licenciamiento al fabricante del software, pues tú ahí ya llevas cubierto todos los costes del hosting o almacenamiento en la nube, el mantenimiento y también las actualizaciones, de tal manera que el fabricante no se desentiende de esa solución digital que creó, sino que tú te vas a ir beneficiando de todo el despliegue de funcionalidades a futuro,
de toda la que vaya
desarrollando.
Oye, una pregunta, vosotros que trabajáis mucho con implantación de ERPs, como estás mencionando ahora SAP, ¿os encontráis, ahora que nos cuentas que estáis abordando las pequeñas y medianas empresas, con que, bueno, pues se tiene un poco el mito o la idea de que estas soluciones están muy enfocadas para la gran empresa y que son muy caras, ¿no?
Exacto.
¿Esto de la nube favorece la bajada de precios?
Muchísimo, sin duda, ¿no? Y es verdad, ¿no? Y además es que esto nos lo estamos encontrando a diario, porque realmente hay una amplia oferta de ERPs en el mercado. Entonces, bueno, pues la PYME que quiere transformarse digitalmente y tiene claro que necesita un ERP, pues al final dice, bueno, ¿por dónde empiezo, no? Y entonces solamente el hecho de poder comparar las funcionalidades de cada ERP, pues te requiere una información que no es transparente, que es más bien opaca y engañosa en el mercado, y que además a veces hasta tienes que pagar para tener estas comparativas, ¿no? Y es verdad lo que dices tú, Gracia, la percepción de que SAP es una solución cara, y es por lo que apuntaba anteriormente, porque al principio se enfocaba en las grandes corporaciones. Pero a mí me gustaría lanzar una lanza a favor de SAP, y yo no trabajo en SAP, pero un poco también en tiempos de crisis, y esto sí que lo sé en mi labor de exdirectora financiera, hay que saber en manos de quién nos ponemos, ¿no? Entonces, la robustez económica. Bien, SAP es una empresa que empieza en el año 1972, es cuando fue creada, es una empresa de software líder a nivel mundial. ¿Y esto por qué? ¿Porque lo digo yo? No. Esto lo dice, más del 77% de las transacciones mundiales se están haciendo tocando sistema de SAP. Entonces, esto es una realidad, es una experiencia probada en empresas de todos los sectores y de todos los tamaños, y luego además cotiza en bolsa, en Nueva York, York y en Frankfurt. Entonces, es importante también en manos de quién, en manos de qué fabricante, y luego nosotros en Able, pues también como implementadores de estas soluciones, pues también con experiencia probada, no solamente en España, sino también a nivel global, ¿no?
Oye, yo os quería preguntar, ¿cuál sería para vosotras la recomendación clave para pequeñas y medianas empresas en estos momentos de incertidumbre? ¿Cómo lo veis?
Pues, sí, ¿me das la palabra? Sí,
claro, te la doy.
No hablas de los retos, ¿no? No estás hablando
sí,
de
no,
los
que
retos,
en general, ya sabemos que tiene muchos retos. ¿Cuál sería la recomendación?
Sí.
Sabiendo que, porque una de ellas que nos estás diciendo es optar por soluciones que estén más probadas, ¿no?
Sí, y una, pues es importante en esto conocer en qué plano de la realidad empresarial nos estamos moviendo, porque antes de la pandemia estábamos en un entorno que llamábamos VUCA, ¿no? Que las siglas hacen referencia a un entorno económico volátil, incierto, complejo, ambiguo. Pues bien, la pandemia nos ha cambiado también las siglas, nos ha cambiado muchas cosas, pero también las
ya
siglas
no estamos
de nuestro entorno.
En buca. Ahora ya estamos no en
estamos
otra cosa.
En buca. Ahora estamos
mega buca. En extra buca.
Mega buca.
XXL. Por favor.
XXL.
Totalmente.
Ahora, ¿cómo se llama ahora?
Ahora estamos en Bani. En Bani. ¿Vale?
Tengo
que mirar aquí en la chuleta porque, claro, buca ya lo tenía aprendido y ahora me lo han cambiado. Me cachis. Y entonces, bueno, pues el significado, digamos, de estas siglas en inglés hace referencia, muy interesante esto, frágil, ansioso, no lineal e incomprensible. Y es que la globalización ha demostrado, sí, la globalización ha demostrado que el colapso de un país ha tenido o tiene un efecto rebote en todos los demás países. ¿Esto qué implica en nosotros? Pues que tenemos la necesidad de estar siempre informados, pero a la vez discriminar cuál es la información que nos afecta. Esto nos produce ansiedad y a la vez nos bloquea. Entonces, tenemos que interiorizar, y esto como recomendación a las empresas, contestando a tu pregunta, tenemos que interiorizar lo antes posible que necesitamos tener un ERP de los procesos integrados en las que el dato sea en tiempo real y tenga trazabilidad. ¿Por qué? Porque va a ser esto lo que va a permitir que tengamos esa información que nos concierne y que nos va a permitir tomar las decisiones más acertadas para nuestra empresa en lugar de quedar bloqueados. Porque si estamos bloqueados, ¿qué hacemos? No tomamos decisiones.
Claro.
Y si no tomamos decisiones, no avanzamos.
Totalmente. Yo creo, Ana, que aparte de apostar por un ERP que sea sólido y solvente, yo creo que hay que apostar al final por una serie de soluciones que vengan a solventar las necesidades de las empresas. Y es verdad que ahora mismo, en este entorno extrabuca que estamos viviendo,
sí,
porque yo creo que todavía sigue siendo un momento bastante incierto y más que va a ser, hay que escuchar mucho cuál es el pain real de las empresas, cuál es el dolor que tienen y ahora mismo están en un momento muy complicado. En primer lugar, porque, y ya abstrayendo todo esto, yendo más allá de las habilidades digitales, yendo más allá de la transformación digital, tenemos que apostar por una reconstrucción económica ahora mismo en nuestro país, porque, como bien habéis dicho, la PYME es un porcentaje muy importante de nuestro tejido empresarial, para las cuales tampoco está habiendo una serie de ayudas para impulsar y
pocas,
para poder salir. Y entonces,
los ERTES, y fijaos que ahora muchas empresas están devolviendo los beneficios de los ERTES para empezar a despedir.
Totalmente.
Sí,
entonces,
sí,
estamos viviendo una realidad que yo creo que lo que mejor podemos hacer desde el mundo de la tecnología es hacer un plan bastante adaptable para poder amoldar todas las soluciones que tenemos a la necesidad económica también que tengan las empresas. Es decir, hacer una serie de planes que puedan irse adaptando en función del ROI, en función de una serie de resultados y de KPIs que puedan ir.
Sí. Totalmente de acuerdo contigo, y añadir que precisamente por eso desde INEVO lo que hacemos es asesoramiento. De hecho, lo hacemos de forma gratuita. Forma gratuita no es sin coste, realmente hay un coste implícito del consultor que lo está asumiendo la empresa. Pero precisamente por lo que tú decías, ¿no? Al final se trata de hacer un asesoramiento digital a la empresa. Lo que nosotros hacemos es lo que llamamos en el argot un diagnóstico digital, que es como si fuese un diagnóstico médico. Realmente lo que vemos es cuáles son los puntos de dolor que tiene la empresa y cuáles son las áreas de mejora. Y a partir de ahí lo que vamos a hacer es proponer las mejores soluciones para la empresa y también con precios. ¿Para qué? Pues para desmitificar, para decir esto no porque es caro, sino realmente saber pues lo que valen las cosas, y luego pues hay muchas posibilidades que seguramente se nos están escapando.
¿Qué necesidad
¿no?
te puede cubrir y un poco cuáles pueden ser los costes?
Exacto.
Oye, María, yo te quería preguntar ya para ir terminando, ¿Cómo crees que esté afectando, o si crees que está afectando, porque bueno, te estoy mediatizando la pregunta, ¿no? ¿Tú crees? Estoy siendo muy parcial, porque ¿cómo crees que no? ¿Tú crees que está afectando a las mujeres la pandemia a nivel laboral, a nivel oportunidades?
Sí.
Es que yo te estoy mediatizando porque yo creo que sí, entonces sí, la pregunta sí ya venía un poco...
Es un sí rotundo y le está afectando por distintas vertientes, ¿eh? Una parte está todo lo que es el plano profesional, que lógicamente la carga de las horas, del cumplimiento, de los objetivos, de los resultados, pues bueno, es tanto para mujeres como para hombres. Pero el pero que quiero hacer es que las mujeres, además, en este momento de pandemia, hemos asumido una carga bestial. Y realmente no ha habido una división entre tu mundo profesional y tu mundo personal. Todo se ha mezclado y esto realmente ha generado una serie de comportamientos, ha pasado una serie de facturas importantes a nivel personal e individual de cada persona, sobre todo de las mujeres. Hace poco salía una noticia en El País que en Estados Unidos una de cada cuatro mujeres ya se estaban planteando como efecto COVID dejar su actividad profesional debido a la sobrecarga que habían padecido en este tiempo de confinamiento. Lo que pasa en Estados Unidos siempre hay que tenerlo como espejo porque algo vendrá por aquí. Eso por un lado y luego por otro porque realmente las empresas han hecho muchos esfuerzos. Pero hay veces que no se llegan y entonces a la hora de hacer ciertas reducciones realmente siempre van al eslabón más débil muchas veces. Claro. Y el eslabón más débil...
Hay una diferencia muy grande en Estados Unidos con respecto a España y yo que he vivido ahí casi 6 años, que es que cuando una persona deja de trabajar durante un tiempo por el motivo que sea, un motivo personal, deja 2 años de trabajar, vuelve al mercado laboral, no se ve como una cosa mala.
No se penaliza.
Es decir, la gente dice, bueno, pues yo he dejado de trabajar durante 3 años por cuidar a mis hijos y no se penaliza, se ve la parte buena. Y en España, sin embargo, eso penaliza. Quien dice cuidar a sus hijos dice cuidar a una persona mayor, hacer, bueno, lo que sea, que también puede pasarla a cualquier persona, o formarse, etcétera. Sí. Pero en Estados Unidos eso no se penaliza, con lo cual sí puedes hacer un parón en tu actividad laboral y volver. Y en España, lamentablemente, todavía estamos muy lejos de
esa realidad totalmente.
Exacto. Pues la verdad que agradeceros muchísimo haberos tenido aquí. Os emplazo para otro día porque tenemos mucha tela que cortar con estos temas.
Encantada, súper divertido.
Pero ya sabéis cómo es la radio, vamos a tope y tenemos aquí a Ana que viene a contarnos un montón de actividades. Así que os doy, nada, os pongo ahí la bandera para que volváis otro día.
Muchas gracias.
María Rivas y Ana Encinas Lorite, por favor, os esperamos.
Pues gracias.
Muchas gracias, exacto.
Hasta luego.
Hasta luego.
¿Aún no eres socia de Woman Leader? Únete ya a la Organización Internacional para el Liderazgo y el Empoderamiento de la Mujer y accede a nuestro network de mujeres profesionales, directivas, empresarias y emprendedoras. Entra en www.womanleader.org y hazte socia. Te estamos esperando.
Pues qué interesante, desde luego María y Ana tienen que volver más días, que ya les hemos echado el guante para que vuelvan. Y tenemos aquí en Cuéntanos tus planes, hoy estamos haciendo planes con Ana González de Sencillamente Ana. Buenas tardes, Ana, ¿qué tal estás?
Buenas tardes, hola, ¿qué tal?
Pues encantada de verte.
Igualmente.
Bueno, creo que como estamos celebrando la Semana de la Ciencia, tienes unos cuantos planes relacionados con esto, ¿no?
Sí, efectivamente, traigo planes relacionados con la Semana de la Ciencia y la Innovación, que es durante todos estos días y hasta el viernes día 15 incluido, y hay muchísimas propuestas, pero creo que hay que empezar por cumplir uno de tus sueños, que yo sé que siempre has querido ir a Marte.
Yo siempre, desde pequeñita, ya lo sabes tú.
Pues
cuéntame,
ya lo
¿cómo sabe, puedo ir?
Pues ahora puedes cumplir ese sueño y hacerlo realidad y estar 3 días en Marte sin salir de España. ¿Qué te parece esta propuesta?
Bueno, somos un poco marcianos por aquí en España, o sea que explícamela para ver cómo es.
Pues mira, la empresa Astroland, en las instalaciones del Parque Científico y Tecnológico de Cantabria, han desarrollado en el interior de una cueva una instalación espacial que se llama Ares, que está equipada con todo lo esencial para simular que estás en una misión en Marte.
¿Pero qué me estás contando, de verdad?
Sí, señora, la experiencia dura 3 días. Tiene un plan de entrenamiento bastante duro, eso sí, porque tienes que demostrar que reúnes unas condiciones físicas y mentales que se evalúan en un proceso selectivo previo.
No, o sea, que a lo mejor no puedo ir.
No, yo creo que sí, que tú lo superas con creces. Pero además es que tienes que preparar el bolsillo porque no es una experiencia barata.
No me imagino, claro. Ya, tal y como lo estás contando, ¿cuánto cuesta? ¿No se puede saber?
Pues 5.000 euros más IVA, ni más ni menos. Ahora, te incluye un montón de días de formación online, en total 26 días de un campus virtual, 3 días de formación intensiva en Santander, 4 días dentro de la estación Ares y una noche cuando ya abandonas la estación, en la que en el hotel de Santander elegido, pues con cena de gala, fotocall y ceremonia, pues te entregan un diploma de haber estado en Marte.
Bueno, qué maravilla. O sea, pues voy a ir sobre todo voy ahorrando para la parte del IVA.
Sí, ¿verdad? Que es
muy
desde
interesante.
Luego es un sueño no barato, pero parece muy, muy interesante y muy relacionado con la ciencia.
Bueno, vamos a poner aquí una hucha para que nos dejen ir. Vamos tú y yo, vamos a ver si las invitadas pueden empezar a poner, y los invitados que empiezan a poner un poco de pasta ahí.
Eso, ¿eh? Y yo voy contigo de acompañante.
De que sí.
Bueno, siguiendo con este tema del espacio, también para los más pequeños, yo creo que hay que pensar en ellos, pues la Agencia Espacial Europea ha puesto en marcha un concurso que se llama Detectives Climáticos. Uh-huh. Y está fenomenal, está dirigido a niños de 8 a 15 años que trabajan en equipos y que tienen que estar guiados por un profesor, y su proyecto debe estar centrado en el clima y incluir pues datos de observaciones reales hechas con satélites. Así que es una propuesta muy muy científica para desarrollar ese espíritu investigador que tienen todos los niños, ¿no?
Qué interesante, me encanta.
Es un proyecto internacional, gratuito, y pueden encontrar la información del mismo en la web de esero.es, buscando el concurso de detectives climáticos.
Muy bien, pues espérate un momento que tenemos una llamada, porque creo que está con nosotras Cristina Jardón, que es experta en inteligencia emocional, bienestar corporativo, mindfulness y compasión, y nos quiere hablar de una iniciativa que es muy interesante.
Fenomenal.
¿Hablamos con ella?
Venga.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes, gracias y compañía, ¿cómo estáis?
¿Qué tal, cómo estás?
Muchísimas gracias, pues muy bien, encantada de compartir.
Oye, cuéntanos, porque creo que mañana se celebra el Día Mundial de la Amabilidad.
Eso es, de la amabilidad o de la bondad, y fíjate que está bien que nos lo recuerden, algo que se da por hecho, ¿verdad?
Pues
porque
sí.
A veces las prisas, o el estrés, o simplemente la falta de regulación emocional en general, a veces dificultan que en muchas ocasiones seamos amables, ¿no? Principalmente en el contexto organizacional.
¿Y cómo ha surgido esta iniciativa?
Bueno, en realidad la iniciativa no es nada nuevo. Surge, ya viene la idea, viene de muy atrás, de la Convención de Tokio de 1997. A través de una coalición de ONG se va tomando fuerza. Lo que sí que es nuevo es que cada año se suban nuevas actividades por todo el mundo. Uh-huh. Está adquiriendo pues cada vez más notoriedad, ¿no? De alguna manera. En este sentido, mi compañera Cristina Martínez Ballesteros, con quien comparto la iniciativa, y yo, somos profesoras internacionales certificadas en un programa de inteligencia emocional. Y entonces, unidas a 50 compañeros nuestros por todo el mundo, decidimos unirnos a este movimiento como sumatorio a los programas que ya venimos haciendo, ¿no?, de inteligencia emocional. Y bueno, en realidad es que la amabilidad y la bondad no dejan de ser habilidades que ya trabajamos con líderes y equipos. Así que esa es la idea, ¿no? Hacer un sumatorio, pero sobre todo invitar a todas las personas a que al menos por un día, seamos conscientes de lo importante de ser amable y que realmente podemos serlo y mucho más, principalmente en el trabajo.
Oye, y eso entendemos que, bueno, lo estás contando, pero es importante para particulares y para empresas, ¿no?, sobre todo.
Eso es. La participación, en realidad, en las prácticas está abierta a todo el mundo. Como digo, cuanto más personas alcance, mucho mejor, porque la intención es poder generar esa sensibilización de que otro tipo de conexión basada en la bondad es posible y además muy necesaria. Lo cierto es que cuando hablamos de amabilidad y bondad nos parecen que son como dos palabras blandengues, pero existe evidencia científica, ¿no?, de los beneficios de estas habilidades en liderazgo y en la efectividad. Además es que son la antesala de algo mucho más fuerte, que es la compasión, que viene súper estudiada por la Universidad de Stanford, que McKenzie, por ejemplo, en mayo de este año hablaba, ¿no?, listaba la compasión como una de las competencias necesarias en los líderes en la actual crisis económica. Por tanto, seamos conscientes, ¿no?, de la potencialidad de integrar hábitos cada vez más amables con nosotros y con los demás, que de verdad que es más importante de lo que pudiéramos imaginar.
Hola Cristina, buenas tardes, soy Ana. Oye, a raíz de esto que me estás contando, que me parece interesantísimo, yo te quería preguntar, ¿la amabilidad se educa y se aprende o uno nace amable o un poquito desagradable?
Un poquito saborillo,
bueno,
¿no?
Como dice. Ahí está. En realidad venimos con un cerebro absolutamente preparado para un montón de cosas. Y si os fijáis, y esto nos dan la clave los niños pequeños, cómo tienen ese componente amable y bondadoso, esos abrazos que se dan, ese enfado que se pasan unos segundos, ¿no? Y que no continúan con el enfado como hacemos las mayores. Venimos con el cerebro absolutamente preparado y por eso tenemos que entrenar. Y yo como buena pedagoga os digo y os aseguro y os garantizo que se entrena y que se consiguen resultados. La amabilidad de la bondad, que podríamos decir, bueno, se enseñan en casa. Sí, se debería quizá, ¿no?
Se debería, pero lo que pasa es que a veces en casa, es donde menos amables somos, porque eso de la confianza que da asco.
Efectivamente, a veces en casa, pues como digo, yo creo que las prisas y, bueno, muchas cosas más de este tiempo dificultan que nos mostremos en esa, bueno, en esa potencialidad bonita con la que nacemos. Por tanto, hay que reeducar, y en este reeducar, pues hoy reeducamos en centros educativos y reeducamos a directivos y reeducamos a equipos. Así que sí, por supuesto, se aprende.
Y estará muy relacionado con el lenguaje, claro.
Absolutamente. Cuando hablamos de amabilidad no solo son los gestos que hacemos o los comportamientos, es que las palabras quedan realidades. Sabemos que podemos decir o tener un gesto y luego con la palabra decir otro. Todo tiene que estar en coherencia, en consonancia, obviamente. Hablamos de lenguaje amable, de palabras correctas, de dar un feedback adecuado basado en la amabilidad. Fijaos la importancia que la amabilidad tiene desde el componente empático. O sea, yo puedo ser muy empático, pero si luego doy una palabra que no es la adecuada, pues me he cargado la empatía. Bueno, va todo muy unido y al final el paraguas es la conexión con los demás. ¿Qué tipo de conexión queremos tener o qué tipo de conexión empezamos a necesitar en las empresas? Y la amabilidad es una patita de una de ellas, ¿no?
Claro, eso es así, porque no es lo mismo ser amable que ser educado.
Efectivamente, no tiene nada que ver. Podemos ser muy polite, muy correctos y, bueno, y muy sátiros al mismo tiempo y muy irónicos. Y eso no es nada amable, ¿no? Eso le daña al otro, pero también nos daña a nuestro propio cerebro, ¿eh? Hay que decirlo.
Bueno, oye, Cristina, pues muchísimas gracias por estar con nosotras y te volveremos a llamar para que nos cuentes.
Estaré encantado. Solo deciros que para participar vas a entrar con una web, que la voy a decir, espero decirla bien en inglés, que es www.practicekindness.world, algo así como practicaamabilidad.mundo, y ahí se puede uno registrar y tener acceso a todas las prácticas que haremos mañana durante 24 horas por 50 expertos de todo el mundo, en 7 idiomas y en diferentes franjas horarias.
Qué interesante, pues muchísimas gracias, te mandamos un saludo.
Un abrazo.
Un abrazo, chao.
¿Necesitas desarrollar tu marca personal o la de tu negocio? ¿Quieres contar tu historia y llegar a nuevos clientes? El vídeo es sin duda tu mejor aliado. En Vitamina Media te ayudamos a crear tu vídeo profesional personalizado para promocionarte en formato entrevista o reportaje de empresa. Entra en nuestra web www.vitaminamedia.com y consulta nuestras ofertas. Consigue ahora un 15% de descuento adicional en tu vídeo usando el cupón WOMANLEADER en cualquiera de nuestros productos. ¿A qué esperas para potenciar tu marca? Vitamina Media. Vitaminas para tu negocio.
Pues fijaos qué interesante todos estos temas, la amabilidad y la ciencia. Y seguimos con ciencia en nuestra sección de emprendimiento e innovación,
porque nos vamos a Costa Rica para hablar con Miren Martínez, que es presidenta de Woman Leader Centroamérica, que nos va a presentar a Laura Chávez, que es líder científica en el área de investigación y desarrollo del Departamento de Nanotecnología de la empresa Esperatum.
Hola, muy buenas tardes a todos y todas desde aquí, desde Costa Rica. Muchísimas gracias por invitarnos a participar en el programa. Y bueno, sí, me acompaña Laura Chávez. Ella es, como bien decías, una líder en el área científica, trabaja en una de las empresas más punteras de aquí del país, reconocida también a nivel internacional, que se llama Esperatum. Laura Chávez, no sé si estás ya por ahí.
Acá estoy, no sé si escuchan bien.
Sí, hola Laura, ¿qué tal?
Hola, mucho gusto y muchísimas gracias por la invitación.
Buenas tardes, ¿qué tal estáis por allí, por Costa Rica? Pura vida.
Buenos días acá.
Bueno, buenos días, efectivamente, perdón, que estamos aquí con los horarios dados la vuelta. Oye, ¿qué tal estáis? Porque creo que ha afectado un poquito por ahí el huracán ETA, ¿no? Que ha afectado todo,
sí,
Centroamérica.
Sí, nos ha pillado un poquito nos hemos salvado un poco, pero sí ha habido varios países afectados, Honduras, Nicaragua, sí se han afectado mucho y aquí también las zonas costeras también han tenido afectación y bueno, desde Woman Leader, como siempre, hemos tratado de colaborar en la medida de lo posible y bueno, esperando que pase pronto y que todo vuelva a la normalidad.
Bueno, oye, pues esperamos que sea así. Oye, cuéntanos, Laura, porque la verdad que estamos interesadas en que nos cuente un poco pues cuál es su formación y sobre todo los proyectos en los que está participando.
Claro, de nuevo, muchísimas gracias por el espacio. En mi caso, bueno, mi formación, estudié química industrial, saqué me enfoqué en un énfasis en ciencias en los polímeros y actualmente me desarrollo, bueno, estoy trabajando en una empresa, como decía Miren, llamada Esperatum. Realmente creo que somos pioneros como tal en la investigación que estamos realizando y pues como mencionaban anteriormente, soy la líder científica del Departamento de Nanotecnología y creo que estamos haciendo pues proyectos muy interesantes de muy alto alcance que su mayor pues enfoque o potencial es con miras al desarrollo de un tratamiento preclínico, estamos en esta etapa preclínica, contra el cáncer.
Y creo que también estáis trabajando con algo de tema de COVID o no es así.
Correcto, de hecho el enfoque de la empresa o el origen de la empresa fue cáncer, sin embargo, a partir de toda esta situación que pasó con el COVID, se incorporó una nueva línea de investigación para el desarrollo de un tratamiento para poder combatir este virus que tenemos actualmente. Pero muy, muy interesante porque logramos hacer una unión en la tecnología que teníamos previamente direccionada para el cáncer y cómo pudimos pues darle ese giro o qué modificaciones estamos realizando actualmente para poder aprovechar toda la experiencia que hemos generado en la empresa y utilizarla en este nuevo desarrollo para el virus SARS-CoV.
¿Ha tenido implicaciones importantes la pandemia en el desarrollo de vuestra labor científica?
¿Perdón?
Que te preguntaba si ha tenido implicaciones importantes todo el tema de la pandemia por, bueno, pues vuestra forma de trabajar, todo el tema de la labor científica que estáis desarrollando, ¿os ha afectado mucho?
Claro, bueno, como les decía, a raíz de la pandemia fue que surgió todo este proyecto de investigación. Contábamos dos tecnologías que ya estaban direccionadas para cáncer, como mencionaba anteriormente. Tenemos una molécula de microARN y en el otro caso, ORN es interferencia, y en el otro caso un polímero que es bastante flexible para trabajar en diferentes tecnologías. Y en realidad podría decir que al inicio pues sí fue complicado por una cuestión de operación, por una cuestión de logística. En general todos los laboratorios empezaron a cerrar, tuvimos que quedarnos en casa. Pero de manera muy interesante al inicio lo que hicimos fue toda la parte de investigación, cómo justificamos esta propuesta de cambiarnos de la tecnología cáncer a pasar a todo un nuevo mundo en realidad de la parte virus. Uh-huh. Entonces los primeros meses fue pues muy interesante y muy enriquecedor también porque pudimos trabajar muchísimo desde casa investigando, elaborando la propuesta. Y eventualmente pues fue necesario en realidad por una cuestión de la importancia del proyecto a nivel nacional, empezamos a relacionarnos con diferentes entes, instituciones públicas también y privadas que nos empezaron a brindar ayudas, ¿sí? Abrieron sus laboratorios y gracias a eso pudimos pues continuar con toda la investigación que estamos realizando en este momento, pero a diferencia de muchas otras personas que me dicen como, bueno, es que estoy cansada de trabajar desde casa, tengo que decir que en nuestro caso es muy difícil, pues en realidad
prácticamente imposible, ¿no? Me imagino, por poder trabajar desde casa, porque claro, ¿cómo podéis hacer todo ese desarrollo experimental y demás, ¿no?
Correcto. Laura trabaja con Cristian Marín, que fue el fundador inicialmente de Esperatum, que casualmente pues viene muy bien el nombre de la empresa porque significa esperanza, si no estoy mal.
Sí, correcto.
Han recibido varios premios a la innovación aquí en Latinoamérica y son un referente en la región y yo creo que también en Europa. Cristian está constantemente en la televisión, bueno, en medios de comunicación diferentes. ¿Por qué no nos cuentas específicamente qué es lo que habéis encontrado, qué hallazgos habéis encontrado que a mí me parecen muy interesantes en el tema del COVID?
Bueno, hasta el momento, como les decía, tal vez nuestro mayor reto fue transformar la tecnología que teníamos previamente y sea como sea, pues fue difícil porque veníamos de toda una línea de cáncer y en particular mi formación, como les mencionaba anteriormente, soy química. Y en realidad fue todo un reto enfrentarnos con toda una nueva enfermedad, ¿verdad? Una nueva así, patología como tal, que tuvimos que empezar a investigar, empezar a analizar cómo era el virus, qué implicaciones tenía. Aquí me parece muy importante en realidad mencionar que el equipo como tal de la empresa somos un equipo muy interdisciplinario, entonces a raíz de esa situación logramos unir toda la parte que es biología, microbiología, ingeniería. Entonces realmente fue un trabajo muy interesante porque a raíz de todas las formaciones, bueno, todo el personal como tal, el equipo, empezó a investigar del virus, que inclusive al primer mes no se tenía muchísima información. Entonces ha sido pues muy interesante el proceso porque conforme va aumentando o va pasando el tiempo, pues muchísimos artículos científicos van saliendo con respecto al COVID y de igual manera pues tenemos que estar actualizados de cuáles son las otras vacunas, ¿verdad?, que hay en el mercado, cuáles son las otras tecnologías. Entonces ha sido pues creo que un reto desde muchos puntos de vista por mantenernos actualizados, poder cambiar totalmente la línea de trabajo. Y en general creo que ese ha sido como pues uno de nuestros retos.
Pues, enhorabuena por ese proceso. Esperamos además que toda esa investigación dé sus frutos y bueno, pues que participéis en todo el proceso a nivel mundial que se está dando para encontrar soluciones a esta patología. Miren, Laura, os tenemos que dejar, pero queremos volver a contactar de nuevo con vosotras para ver si podemos seguir comentando todos estos temas.
Gracias por invitar. Un saludo para todos y todas.
Mandamos un enorme abrazo desde Madrid, España, y nada, esperamos que, bueno, yo justo llegué, estaba con Miren allí en Costa Rica en marzo cuando empezó todo esto, así que ya sé que me estás esperando, bueno, pues yo estoy deseando irme para allá, o sea que nada, ya tengo la maleta hecha, o sea que fíjate, preparaos que voy para allá, un abrazo muy fuerte a las dos y enhorabuena a Laura por todo ese proceso que estáis haciendo, de verdad.
Saludos y muchísimas gracias.
Muchas gracias, hasta luego.
Welcome to your life. There's no time in that. Even while we sleep, we will find you acting on your best behavior. Turn your back on Mother Nature. Everybody wants to rule the world.
Pues vamos a bajar un poco de revoluciones porque empieza nuestro breve espacio de bienestar y salud. Vamos a hacer una respiración profunda, Beatriz.
Sí, porque conmigo lo de las bajas revoluciones
Sí, pues anda que conmigo, que vengo aquí, pum, 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 pum.
Yo que vengo revolucionada todo el día, la verdad que respirar un
claro,
rato.
Claro, porque fíjate, hemos hablado de transformación digital, hemos hablado de ciencia, hemos hablado de tecnología, de innovación, de amabilidad, de ir a Marte, porque sabes que Ana me ha propuesto que me vaya a Marte.
Bueno, yo os estoy oyendo, yo me quiero ir contigo a Marte, pero antes a Costa Rica, que te he oído que tienes la maleta, tú no te vas sin mí a Costa Rica.
A ver, primero nos vamos a Costa Rica porque es más barato,
sí,
porque creo que lo de Marte es un poco, no lo voy a decir caro, pero es un poco elevado el precio. Pero
sí.
Bueno, no lo voy a decir porque qué importantes son las palabras y lo que nos decimos, que lo contamos el otro día, ¿verdad?
Pues mira, yo me iría a Marte. A Marte. Eso es lo más bonito que podemos hacer. Amarte, amarnos, amarme.
No, aquí es una divina. Muy bien.
Aquí hilamos todos los temas para darle un poco de sentido a este espacio tan maravilloso que tenemos aquí y donde el arte de las palabras toma vida en la radio. O sea que...
Te voy a decir una cosa. El deber que nos pusiste la semana pasada, yo no he sido capaz de hacerlo porque soy una persona amable y no he sido capaz, no sé si os acordáis, que la semana pasada nos dijo que pusiéramos dos cositas de arroz cocido.
Dos vasitos
separados y teníamos que cuidar a uno y al otro. Es que no tuve corazón.
Bueno, me encanta.
De meterme con el pobre, con el
pues
pobrecito
yo
mío.
Yo imagino que quien lo ha hecho se ha dado cuenta de que al que tú le hablas mal y se pone negro por el moho, pues...
Es que el mío, pobrecito, claro, no desarrolló nada. O sea, porque bueno, yo creo que le empezaba a meterme con él y enseguida decía, ¡ay, no! Que no era...
¡Perdóname!
Y claro, se puso gris. El mío se puso un poquito como gris.
Sí, pues se va poniendo moho. Y entonces,
es verdad, ¿eh? Es alucinante.
A donde yo quería llegar con este experimento es que todo el mundo se dé cuenta de cómo afecta eso en un arroz a cómo afecta eso en el cuerpo de las personas. O sea, que tomen conciencia de qué importante es hablar bien. Porque creo que el otro día lo dije y es que el inconsciente no tiene sentido del humor. Con lo cual, cuidado con las bromitas pesadas, cuidado con esas palabras que te decimos, ¡ay, no, yo te lo digo de broma! Pues no, de broma nada,
afecta.
Ya, siempre. Y entonces, al hilo de la amabilidad que habéis estado hablando, que me ha parecido maravilloso.
Precioso, ¿verdad?
Qué importante ser amable, porque estamos viviendo en un momento donde nosotras que nos dedicamos a enseñar a través de la PNL el poder del lenguaje, creo que también las personas que no se dedican a esto, pero somos mamás y somos amigas y tenemos una responsabilidad que es traer hijos, como el otro día lo decía, sanos y equilibrados al mundo, tenemos que enseñar a ser amables porque nos empeñamos mucho en que sean muy sabios, que tengan no sé cuántos idiomas, que vayan no sé cuántas actividades extraescolares, que tengan no sé cuántos master commander. Y nos olvidamos enseñar a nuestros hijos amabilidad. Las gracias, el por favor, el... Todo eso se ha perdido como valor rico en el verbo. Y tenemos un lenguaje muy rico en palabras.
Bueno, es que las normas de cortesía están basadas en la amabilidad.
En la amabilidad. Entonces, volviendo al hilo, me gustaría hacer un hincapié a todo lo que habéis hablado y, por favor, se necesitan más personas amables que tantas personas cultas. Que la formación y la cultura está muy bien, pero como yo digo, con amabilidad se llega a todas partes.
Y te voy a decir una cosa, la amabilidad... en un porcentaje muy elevado, es a través del verbo, a través de lo que decimos.
Totalmente. Muchas veces a través de lo que hacemos, pero normalmente, como estamos todo el rato comunicándonos con el verbo, la amabilidad tiene que ser también una, ¿sabes?, una manifestación de lo que hay dentro. Y como tengo muy poco tiempo, porque se nos han enrollado...
Deberes.
Quería decir algo importante.
No, pobres, ellas no se han enrollado nada.
No, quería decir algo muy importante. Por favor, como las palabras afectan tanto, y yo pongo mucho, mucho ímpetu en eso, cuidado con lo que oímos. Estamos ahora mismo viviendo un momento muy convulso, viviendo un momento donde todo lo que escuchamos es miedo, terror, miedo, enfermedad, muerte. Yo desde aquí os insto a que cambiéis los canales y las programaciones mentales, porque cada vez que estamos escuchando palabras que tienen que ver con muerte, con enfermedad, con miedo, con desasosiego, con incertidumbre, con falta de trabajo, con falta de recursos, con políticos de aquella manera de que son o no son, por favor, poneros un canal de YouTube que ahí hay música con frecuencia muy elevada, que nos conecta con la alegría, con la felicidad, y no demos poder a las palabras, porque las palabras crean programas mentales. Los programas mentales crean sentimientos y los sentimientos manifiestan acciones. Entonces, en el momento tan convulso, sí que es muy importante enriquecerte de palabras bonitas, de información que te nutra, que te dé positividad, que suba tu frecuencia, que alimente tu corazón, que te inste a ser mejor persona.
Y que no sea fake. Tampoco, muy importante.
Y que no sea fake, pero ¿sabes lo que pasa, Gracia? Que si yo escucho algo bonito, no es fake. porque algo bonito siempre me lleva
claro,
al corazón.
Claro, pero fíjate una cosa, que las redes sociales además están hechas para que cuanto más vamos informándonos sobre una cosa, más nos van a dar de eso. Entonces, si tú te estás informando y te estás metiendo en todos estos rollos de odio, de malestar, de tal, lo que te van a devolver las redes sociales... Pero totalmente. No porque sean personas, sino porque los algoritmos de las redes sociales correcto. Están preparados para eso. Si tú buscas este tipo de cosas que nos estás diciendo, las redes, internet, Google, etcétera, te va a devolver, YouTube, te va a devolver correcto. Cosas bonitas.
Pero ¿sí? importante, porque está muy de moda alimentarse muy bien, toda la nutrición, pero hay una nutrición que es para el corazón. Entonces, si yo me nutro de que comida rica, porque yo quiero también cuidar mi cuerpo y también elevar mi frecuencia, del alimento, de lo que escucho, ese alimento es súper importante para generar pensamientos positivos.
Beatriz, te voy a decir una cosa, uh-huh. porque yo os he dicho antes que mi arroz, de los dos arroces que yo puse, uno se supone que se tenía que poner así como negro,
sí, mozo.
El mío se pudo poner, se puso como un poco grisecillo porque lo cuidé más de lo que hubiera, no hice bien el deber. Ponnos deberes porque que sepas que dicen un proverbio chino que hablar no cuece el arroz, o sea que hay que ponerse en marcha.
Vale, sí, pero que, es que como tengo tanto que contaros y tengo hoy tan poco tiempo, sí que quería hoy haberos hablado de los programas, de cómo los programas mentales, todas esas palabras y esos programas mentales generan esas emociones y esos sentimientos, pero como voy muy rápido, sí que quiero poner deberes. Y es hacer una lista de todas esas cosas que os lleváis contando desde hace tiempo con la palabra yo no soy. Es decir, yo no soy guapa, yo soy torpe, no valgo para, no se me da bien la cocina, yo no soy digna de la abundancia, yo me lo tengo todo que trabajar porque el dinero no mueve, o sea, no crecen los árboles. ¿Cuántos pensamientos limitantes tenéis con el yo soy o el yo no soy? Y en esa lista después ponéis yo sí soy, yo soy guapa, yo quizá no sepa hablar chino, pero si me pongo lo aprenderé. A lo mejor no soy una chef culinaria, pero si me propongo puedo llegar a serlo. No soy, yo soy torpe, no, yo soy una persona
vamos
con habilidades.
Vamos a variar esa forma en que nos decimos las
es
cosas.
Es decir, tomar conciencia, primero escribirlo, porque cuando se escribe también se mueve y se generan cambios en las redes cognitivas, y después de lo que lo escribas, poner al lado toda la antítesis de todo lo que te estás diciendo que no eres, poniéndolo en positivo, y estoy diciendo lo que eres en negativo, poniéndolo que no lo eres o que sí lo eres en positivo. Voy a toda leche.
Y menos mal que he dicho respiramos y bajamos de revoluciones, ¿no? Porque vamos muy rápido.
No podía.
Y ya vamos a terminar el programa. Por favor, haced los deberes, pero hacedlos bien, no como los he hecho yo, que los hice mal y no me he metido con mi arroz. Por favor, escribidnos al programa para participar y recordar que juntas llegamos más lejos. Os esperamos la semana que viene. Cuidaos mucho y abrazos digitales.